Como hacemos cada dos semanas, siempre coincidiendo con los miércoles, vamos ya a nuestra tertulia de humanidades. Este año 2018, que está a punto de terminar, nos ha dejado un rosario de imágenes, de noticias y de reflexiones que han tenido como protagonista a Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, que justamente ahora, en este mes de diciembre, cumple 100 años de existencia. En el último espacio de 2018, pues hemos pensado que sería interesante hacer recapitulación y balance de este ejercicio, también de lo que ha supuesto el Congreso y conocer las líneas de futuro que han quedado dibujadas para el porvenir de una de las entidades culturales más importantes del país. Y para empezar con ello, pues nada mejor que contactar con nuestro hombre en Eusko Ikaskuntza, Jon Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Félix, y has contactado con tu hombre en Eusko Ikaskuntza, quien a su vez pasa la palabra al presidente de Eusko Ikaskuntza, que es lo que nos corresponde hoy, a Iñaki Dorrosoro. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon.
Es la persona idónea para hacer esto que nos has propuesto, Félix, por supuesto, porque durante a una más personal que durante todo este año hemos visto dando discursos, compartiendo ceremonias y encuentros con representantes institucionales, presentando las sesiones del Congreso, recibiendo premios, dando entrevistas también, como hoy. Iñaki, una primera pregunta ya más de tipo personal, si te parece, de toda esta experiencia de este largo año, ¿cuál es la imagen así más viva que crees tú que vas a guardar así en el momento más, para ti personalmente, que ha sido más conmovedor, más memorable o más eminente?
Yo creo que clarísimamente por la dificultad en conseguirlo y en el salto cualitativo que supone, es la foto de los tres lendakaris de los tres territorios históricos de Euskal Herria juntos en Oñati, apoyando y comprometiéndose con Eusko Ikaskuntza.
El sábado 24 de octubre, sí, así fue.
Bueno, hagamos balance, como decíamos. Es cierto que los medios habitualmente abusamos de términos como histórico, pero no parece que en este caso sea exagerado definir así el año que termina para Eusko Ikaskuntza, ¿no? No solo por lo que se ha conmemorado, sino por el momento de inflexión que ha supuesto para la vida de la sociedad. ¿Vamos a decir entonces que este es un año doblemente histórico?
Por lo menos doblemente.
Igual triple.
Igual triple, pero por lo menos, primero, por la cuestión esa que tenemos los humanos con la magia de los números, es que el número 100 ya marca un elemento de historicidad potente, ¿no? Pero yo diría que es histórico también desde un punto de vista cualitativo. Mi sensación y mi vivencia es que, de alguna manera, hemos cerrado en el año 2018 un ciclo de una Eusko Ikaskuntza que surgió hace 100 años con unas necesidades, con una estructuración interna, con unas formas de hacer. Hemos cerrado ese ciclo y hemos reposicionado la institución y hemos transformado las formas de trabajo, etcétera, etcétera, pues de cara y la hemos proyectado de cara al próximo siglo. Desde ese punto de vista, yo creo que es un año de bifurcación en la historia, que espero que sea todavía mucho más larga de la...
Por lo menos bicentenaria.
Por lo menos otros 100
años. O tricentenaria.
O tricentenaria, Iñaki. Un año en el que se ha recibido muchos premios, la entidad, medalla de oro de Álava, medalla de la ciudad de San Sebastián, de la Universidad del País Vasco, que todavía está por entregarse, el premio de la asociación y el del Colegio de Periodistas Vascos, en fin, de la Escuela de Armería de Eibar, de la Fundación Orreaga de Pamplona. No sé, a mí como socio me apetece pensar que esto supone un paso hacia, supuesto, y supone este año y todos estos reconocimientos, un paso hacia la percepción de una entidad, la percepción social de una entidad cuyo perfil muchas veces ha estado algo, digamos, en la penumbra o confundida incluso con otras. Y desde luego, evidentemente, siempre pues, con Euskaltzaindia, que es un clásico ya, confundir Eusko Ikaskuntza con Euskaltzaindia es un clásico. ¿Te parece a ti esto?
Bueno, yo, mi interpretación o mi lectura es, bueno, primero es enormemente satisfactorio el haber recibido todo este cúmulo de premios muy, muy importantes, pero hay también algunos que son de corte más popular, que también agradezco muchísimo.
Sin duda.
¿No? Porque Eusko Ikaskuntza no ha sido, pero pretende ser más una institución de pensamiento un poco de la sociedad civil. Entonces, esos premios me han llegado al corazón, ¿no? Yo diría, primero, Eusko Ikaskuntza simplemente por su imagen histórica tiene un gran reconocimiento en la sociedad vasca. Y muchos de estos premios simplemente por eso nos han sido concedidos. Lo segundo, también creo que eso es una cuestión de sentirnos orgullosos. Todo este trabajo y esta transformación que hemos realizado al cabo de los últimos 3 años... ha cambiado, yo creo que sustancialmente, la percepción de lo que es Eusko Ikaskuntza, en términos positivos, y ha visibilizado la institución de una manera muy notable. Y también eso ha conducido a que hayamos recogido algunos de estos premios.
Uh-huh. Bueno, el gran acontecimiento del año ha sido, sin duda, el 18º Congreso de Estudios Vascos. Yo recuerdo que en el mes de enero, cuando empezábamos este año, hablamos por primera vez del tema con el presidente del comité organizador, Javier Alcorta, y nos sorprendió lo ambicioso del programa que se estaba pergeñando. Bueno, eso era entonces. Ahora que ya ha pasado, ¿se puede decir que se han cubierto las expectativas iniciales, que algo ha quedado ahí sin cumplir del todo o que se han sobrepasado? ¿Quién sabe?
Voy a ser muy sincero. Estamos ahora, precisamente antes de final del año, aprovechando estos días para hacer una evaluación y un análisis un poco de lo que hemos hecho. Primero, el lunes pasado lo hicimos con el equipo, con el staff de Euskadi Hizkuntza. Uh-huh. Ayer lo hicimos con el Consejo Científico y el lunes que viene lo haremos con el Consejo Rector, que son los tres grupos humanos fundamentales de la institución. Bueno, ayer, en el Consejo Científico, escuché palabras como la siguiente. Se ha acercado mucha gente y que me ha dicho que ni se imaginaba que Euskadi Hizkuntza fuera esto. Que esto parece un milagro, que hemos producido un tesoro, que es increíble, gente del exterior. Pero es que nosotros mismos tenemos esa misma percepción. Y hubo una frase, me parece que resume perfectamente la realidad. Nunca se ha hecho tanto con tan poco y en tan poco tiempo.
Esa es una metáfora bélica, además.
O sea, creo que hemos superado. Yo, desde luego, las mías. Yo parto de los momentos de cuando yo accedí a la institución en el año 2012, de la situación de entonces. Y entonces planteé un poco una visión y un proyecto de futuro, como todas las visiones y proyectos de futuro pueden ser muy ilusionantes, muy ambiciosos, pero yo conozco personalmente y experimentalmente que luego el alcanzarlos está primero sometido a un montón de riesgos, incertidumbres, etcétera. Y desde luego hubiese firmado en ese mismo momento que en el año 2018 Euskadi Hizkuntza hubiese llegado a donde hemos llegado.
Lo que Lope de Vega decía, pasar de las musas al teatro.
es ese tema.
Oye, Iñaki, y por concretar o deslindar un poco más el análisis sobre este congreso que ha abordado temas como la socioeconomía, la cultura, la gobernanza, el euskera o el futuro en general, la imaginación de futuro que nos hacemos del país. ¿Cuál dirías o cuál destacarías así a una o quizás, en fin, no, tampoco hay que discriminar unas sobre otras, pero bueno, ¿cuál te parece especialmente fructífera o cuál destacarías porque ha concitado quizás una mayor densidad de análisis y de proposiciones?
Yo diría, hemos trabajado cinco grandes áreas, y que luego en algunas de las áreas hay unas ramas que son muy interesantes y muy potentes, ¿no? Yo por seleccionar dos. Que es donde además se ha trabajado. Todas las áreas no hemos llegado ni lo hemos hecho tan bien.
Como es normal,
¿no? Pero yo dos áreas en las que hemos trabajado con seriedad, quizá tres, con mucha seriedad, son la cuestión del futuro del euskera, la cuestión del modelo socioeconómico y el estado del bienestar y la cuestión de la gobernanza democrática que le hemos llamado nosotros. Yo de ahí extraería, por lo menos para mí, son aportaciones muy importantes. La primera, en el ámbito del modelo socioeconómico, me ha parecido una idea brillantísima en el momento actual de una Euskal Herria muy diversa, con inmigración, con una diversidad ideológica potente, plantear como eje vertebrador del proyecto de país la consecución de un estado de bienestar donde, reconociendo el papel de la empresa para producir riqueza, pero también exigiendo una justa distribución de lo que produzcamos en términos colaborativos, comunitarios y trascendiendo los límites de territoriales que hoy tenemos en el país.
Profundizando en lo que ya tenemos.
Profundizando en lo que tenemos. O sea, por resaltar. En el ámbito de la gobernanza, a mí eso me ha sorprendido incluso. Ha habido algunas intervenciones en que han sido un poquito en este debate de independencia, Europa, que ha habido incluso unos jarros de realidad, en el sentido de decir, oye, cuidado, es que Europa está muy bien, pero desde luego, si, según lo que planteéis en Europa, ¿no? Si planteáis la independencia, lo tenéis muy fastidiado. Y entonces el mensaje principal es, seamos pragmáticos, construyamos país, posicionémonos en Europa, posicionémonos en el mundo, hagámonos más visibles, definamos unas señas de identidad de lo vasco, pongámonos de acuerdo cómo nos llamamos, vayamos por la vía pragmática de ir construyendo y, sobre todo, una idea fuerza fundamental es que, y además vayamos construyendo de una santa vez, integrando los diferentes territorios del país. Poco a poco, creando espacios de coordinación.
Coger músculo del país.
Y sobre todo creando espacios. La primera propuesta que hacemos es que Euskaskuntza se ofrece en este país como un espacio de reflexión y debate y de propuestas supraterritorial, que es lo primero que necesitamos para construir el país, ¿no?
Avanzamos.
Bueno, vemos que en la web de Euskaskuntza hay colgado un documento titulado Bases del Libro Blanco, que anticipa las principales aportaciones del Congreso. Esto luego va a tener plasmación física, digamos, va a estar a disposición para que cualquiera se lo lleve a su casa, o nos tendremos que contentar con la web.
Eso está a disposición para que cualquiera se lo pueda llevar a su casa, pero, como decía antes, ahora estamos en un proceso de evaluación y, sobre todo, estamos planteando ahora con todo esto qué, ¿no? Y entonces, una de las primeras acciones que vamos a lanzar en el año 2020 va a ser presentar el libro blanco a nivel de administraciones públicas. Pero presentar físicamente, no en la web, a nivel de administraciones públicas, a nivel de partidos políticos, a nivel de sociedad. Entonces, nuestra idea es ir a todos los rincones de Euskal Herria a presentar el libro blanco o las bases del libro blanco.
Muy bien. Pues la verdad es que se nos acaba el tiempo, pero no quisiéramos terminar sin hacer referencia a tu intervención en la clausura del 18º Congreso de Estudios Vascos, donde recordaste que esto no era el final, sino punto y seguido. ¿Cuál es el futuro de la sociedad, aunque sea un futuro relativamente corto, lo inmediato?
El futuro inmediato ahora mismo es, primero, recomponer los equipos en esos tres grupos humanos, Consejo Rector, Consejo Científico y Staff, recomponer, fortalecer, evaluar y plantear ya las líneas de trabajo ya para empezar para el año 2019. Desde ese punto de vista también estoy muy orgulloso, porque en este proceso hemos sido capaces de atraer y comprometer en nuestra institución un montón de personas valiosísimas que con toda la ilusión del mundo han estado trabajando y además están dispuestas a seguir trabajando. Y ese es el mayor capital que yo creo que tenemos en Euskaskuntza.
Bueno, pues eso será, eso sí, a partir de enero, porque lo más inmediato, como para todo el mundo, será disfrutar de las Navidades y un poquito de descanso después de todo este trabajo del Congreso, ¿no?
Tú no le conoces a Iñaki,
no,
Félix.
No va a parar.
Por
supuesto, pero ayer también escuché palabras como que todo esto lo hemos conseguido como consecuencia de una sobreexplotación de nuestros trabajadores.
Eso es verdad.
Y creo que sí, creo que sí. Bueno. Entonces, un poquito de descanso, comer el turrón.
Ser trabajador de la cultura es muy duro.
Pero os prometo que la cabeza no para.
Bueno, Iñaki, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Y que vaya todo estupendamente.
Muy bien, gracias.
Y Juan, como te has cansado, tío, descansa. Hombre,
tocará un poco. Nos vemos a la vuelta de vacaciones.
Efectivamente, ya en el mes de enero. Muchísimas gracias
Venga.
Por todo lo que has hecho por nosotros.
Nada, encantado.
Agur.
Agur.
Agur.